Continuamos aquí en Parar la Olla, 10 minutos exactamente de este día jueves 29 de febrero. Y estamos en comunicación telefónica con Miriam Lucero, vecina aquí de la radio, y que lleva adelante una lucha de muchos años, sí, de muchos años, ella nos va a contar, porque en las últimas horas ha habido novedades con respecto al caso de su hijo Saulo Rojas. Buen día, Miriam, ¿cómo estás? Mariela, Pilar, te saludamos.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están, chicas? Muy bien, acá haciéndome un tiempito para poder contarles un poquito. Estoy trabajando. Pero bueno, ustedes siempre han estado apoyándome en esta causa, en todos los sentidos, ya sea con eventos, en el mural, memoria y homenaje de mi hijo Saulo. Así que bueno, ¿qué menos puedo hacer en agradecimiento? Siempre tratar de estar cuando ustedes me lo pidan.
Entendemos, Miriam, que ha habido novedades con respecto a la lucha que has llevado adelante durante tantos años, no solo por lo que pasó con Saulo, sino por todo lo que vino después, ¿sí? Con toda esta lucha, incluso hasta ha sido referente sobre la ley de salud mental. Contanos un poquito ¿Qué novedades son las últimas sobre el caso de Saulo? ¿Y cómo estás hoy? ¿Cómo has recibido estas novedades?
Sí, digamos, para por ahí a los que no saben, para darle un pantallazo, mi hijo falleció en una comunidad terapéutica el 14 de junio del 2013, uh-huh. En circunstancias poco claras. Con el tiempo y a través de una investigación empezó a salir a la luz todo lo que en realidad había pasado, así que bueno, quedaron algunos imputados, en principio eran 7, uh-huh. Después 5, terminaron quedando 3, Martín Iribarne, que era el director de San Camilo, Alejandro Jacinto, que era el director terapéutico del lugar, y Alejandro Zúñez, que era, digamos, como lo que nosotros le pusimos la mano de obra barata, que era el que castigaba, uh-huh. tanto por órdenes como por motu propio, digamos, ¿eh? Uh-huh. La cuestión es que ya desde el 2013 a la fecha, mejor dicho, en el 2022 se realizó recién el juicio, donde la carátula fue por homicidio culposo.
Claro.
Martín Iribarne, el director, y el director terapéutico fueron beneficiados con una probation. Lamentablemente esa es la parte, digamos, como más injusta de todo este tiempo que llevé luchando por justicia para mi hijo. Quedó Ángel Zúñez, que fue quien encerró a mi hijo, quien le pegó y, bueno, quien fue el último que lo vio con vida. Uh-huh. Así que en agosto del 2022 se le dictó la sentencia de 3 años de prisión y 10 años de inhabilitación, a lo cual, por supuesto, tenía el derecho de apelar, claro. Cosa que hizo. Uh-huh. Es decir, desde el 2022... Uh-huh. A la fecha, recién ayer, iba quedando firme, ¿no? Pasaba otra cámara, claro. Otra cámara, pero bueno, quedó firme. Y desde el día de ayer, Ángel Zúñez estaba en una comisaría a la espera de ser trasladado a una cárcel, todavía no sé a cuál, uh-huh. con 3 años de prisión de cumplimiento, uh-huh. efectivo. Y los 10 años de inhabilitación. Uh-huh. Inhabilitación.
Sí, perfecto. Sí, sí. Pero tuvieron que pasar 10 años, una lucha que vos te cargaste al hombro, obviamente, con la esperanza de tener justicia para Saulo. Y estos 10 años, ¿qué te dejaron en cuanto, bueno, obviamente vemos este resultado que por fin llega, ¿no? Pero toda esta lucha, ¿cuáles fueron todos los interrogantes que te abrieron y cuáles fueron las respuestas que fuiste encontrando, Miriam?
Mira, yo creo que aún hoy por hoy hay muchas familias que ven en las internaciones una especie de encapsular a los hijos, al ser querido, para evitarles que les pase algo grave e irreversible cuando hay un problema de adicciones. Uh-huh. es lo como que es lo que está, digamos, en el inconsciente colectivo. Esto es un antes y un después de la muerte de mi hijo. He descubierto tantas cosas que son de terror. Uh-huh. La verdad, para cuando mi hijo estuvo internado, donde fue enviado por un juez de la provincia, yo no tenía la menor idea de que existía una ley de salud mental. Uh-huh. No tenía idea. Y hay muchas personas que todavía no lo saben, y que inclusive profesionales, no es que no lo sepan, sino que es muy difícil cumplirla porque, bueno, está la falta de la implementación, los medios, a veces medios, digamos, económicos, políticos, y bueno, y a veces por cuestiones personales o conveniencias personales tampoco se hace. Pero en fin, durante todos estos años de lucha, simplemente he tratado de ayudar a todas aquellas mamás que se han acercado a mí en busca de un consejo, de una ayuda, uh-huh. A ver dónde pueden ir, qué pueden hacer. La verdad que la situación es desesperante. Y lamentablemente hay que decir que cada vez es peor. Porque todo lo que hay, que no es mucho, obviamente no alcanza. Uh-huh. Yo creo que realmente va a ser muy valedero, muy importante el trabajo comunitario, el trabajo uh-huh. territorial, en cada barrio, con el vecino, con el en los polideportivos, en las plazas, porque lamentablemente tenemos que luchar por nuestros pares, porque no podemos esperar. Si esperamos realmente, yo te digo francamente, y capaz no sea un buen mensaje, pero como está la situación, estoy un poco como desesperanzada, uh-huh. porque veo que cada vez hay menos empatía desde arriba para abajo.
Tal cual.
Uh-huh. Entonces, si nos tenemos que salvar entre nosotros, básicamente.
Justamente yo te iba a preguntar, pero me parece que vos lo estás describiendo perfectamente. ¿Qué cosas cambiaron desde ese momento donde vos tuviste que llevar a tu hijo a esa comunidad? Para bien, ¿qué cosas cambiaron y qué cosas se agravaron con respecto a eso? Porque, bueno, esto que vos estás hablando de la empatía tiene mucho que ver, tiene que ver con los derechos, tiene que ver con quién se ocupa de este tema. Entonces yo te iba a preguntar eso. ¿Qué pensás vos, y con todo tu recorrido, ¿hay más compromiso desde lo político, desde lo social? ¿Hay más compromiso con este tema o seguimos viendo esto como sálvese quien pueda?
Mira, yo no voy a decir que no se ha hecho nada. Uh-huh. Sí te puedo decir que es insuficiente. Uh-huh. Siempre es insuficiente, porque día a día se van aumentando cada vez más las situaciones estas de consumo problemático, de violencia. Todo el mundo dice y ya se sabe que cuando este tema, lo que pasó de la pandemia, agravó muchísimo más uh-huh. estas situaciones. El compromiso político, digamos, ojalá se cumplieran lo que prometen en campaña. Pero lamentablemente no es así. No hay los medios, está la información como tergiversada y cada uno lleva agua para su molino, y los que quedan en el medio son los usuarios, son las familias con esta problemática. Conozco muchísimas familias que llevan años para poder encontrar un turno, más allá de que se le agrega que la persona con consumo problemática, a veces es muy difícil uh-huh. que se comprometa con un tratamiento, uh-huh. no es tan fácil tampoco que la familia, porque piensan que el que tiene que ir es el que tiene el problema de consumo, cuando claro. en realidad es todo un entorno.
Uh-huh. ¿No? Esto es un problema público, no es una cuestión privada.
Exactamente, eso nos atraviesa a todos como sociedad. Entonces hay que hacer un trabajo, como te podría decir, de raíz. Uh-huh. Primero es cambiar la mente, el pensamiento de la gente. ¿Dónde podemos empezar? A mí se me ocurre desde dar prevención y concientización en las escuelas, porque es donde primero llegan a dar sus primeros pasos los chicos, digamos, en contacto con la sociedad, con el afuera. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que empezar a trabajarlo desde ahí. Y falta, pero muchísimo, muchísimo. Nosotros sabemos que a todos aquellos que por ahí a veces queremos dar una mano en lo territorial, a cambio de nada, solamente por la empatía, por el amor, por el tratar de que al otro no le pase, a veces nos atan las manos.
Uh-huh. Tal cual.
Lamentablemente es así. Ahora, no es muy difícil darse cuenta el porqué, a quién no le conviene, claro, que estas cosas pasen. Uh-huh. Entonces es como un montón, es un montón. Nos está llevando la sociedad entera, nos atraviesan con gente desesperada, con personas que no saben qué hacer, ni hablar de la ola de suicidios, porque ese, uh-huh, es el punto al que llega la gente cuando no hay respuesta, no hay desesperación, y encuentran en eso la única solución.
Uh-huh. ¿Qué hace falta hoy políticamente para que, bueno, la ley de salud mental quede como reglamentada? Cuando, bueno, hemos visto un embate hace poquito dentro de la ley ómnibus que se quería derogar la ley de salud mental, o que se le dio se le hacía una modificación casi fundamental. Contanos qué hace falta hoy para que, más allá del recurso, que por ahí también es muy importante, para que la ley pueda entrar en vigencia completamente.
Qué buena pregunta. Desde el 2013 que está la ley, uh-huh, ya hace 11 años, uh-huh, no se ha podido implementar. Y han pasado los gobiernos, digamos, que ya sabemos. Algunos hacen más, otros, uh-huh, hacen menos. Y por lo visto este gobierno no piensa hacer nada. Uh-huh. Porque como es una cuestión de libertad, cómo uno quiere vivir y qué elige de hacer con su vida, ¿no? La libertad irrestricta y zaraza. Uh-huh. Entonces, ¿qué se debiera hacer? Bueno, convengamos que ya hace años que está la ley y muy poco se hizo, lamentablemente. Compromiso de los políticos, es como te vuelvo a decir, acá nos tenemos que salvar entre todos, nosotros. No podemos esperar más que venga la ayuda de arriba para abajo. Uh-huh. La ley está, no se implementa, bueno, tratemos de nosotros, desde los barrios, hacer prevención, porque si seguimos esperando que realmente se haga, porque ellos saben muy bien lo que hay que hacer. Ellos saben por qué no se implementa. Ellos saben qué cosas son las que ponen traba, porque hay muchos intereses por detrás de todo esto, ¿no? Por quiénes están financiados. Sí, yo no, como siempre digo, yo no tengo problema de decir nada, porque no le debo nada a nadie. En la gran mayoría de las comunidades terapéuticas que hay en Buenos Aires, el abanico de sobres es muy importante. Entonces, aparte, no se quiere perder. Uh-huh. Y yo no tengo miedo a decirlo. Y muchos saben que es así. Pero, ¿qué se puede hacer contra eso? Así como ellos se unen para hacer lo malo, poniendo, uh-huh, un hermoso cartel de hacer algo por nuestro adicto, o el cartel que le quieran poner, ¿por qué nosotros no nos podemos unir realmente para desde abajo, desde las raíces, sanarlas o hacer que ese arbolito crezca como tiene que crecer?
La verdad que es un placer siempre escucharte, porque creo que la experiencia de vida te ha dado la sabiduría para poder, y la autoridad obviamente, para que vos puedas hablar abiertamente de este tema, y que vos misma estés dando la posibilidad de dar la solución, ¿no? Esta sabiduría que compartiste la agradecemos principalmente, y entendemos que esta lucha por justicia no termina seguramente con esta condena, que es sumamente
Mínima para lo que
sí,
fue.
Sí, sumamente mínima, y pero bueno, por lo menos trae alivio, sí, a la familia de Saulo, y que esto realmente haya quedado de manera efectiva, también nos alivia que, aunque sea después de 10 años, uh-huh, se acerca la justicia para quienes la reclaman. Nosotros quedamos a tu disposición, Miriam, como siempre. Sabemos de tu lucha y sabemos de tu compromiso también, no solamente con lo que pasó con Saulo, sino con el barrio, con la causa, con bueno, todo lo que siempre nos compartís, y con esta mirada tan social y tan comprometida que siempre tenés. Así que agradecerte este espacio nuevamente, y como siempre, esta es tu casa para todo lo que vos quieras comentar, comunicar y opinar, por supuesto.
Yo les agradezco de corazón que siempre estén. Saulo era del barrio, somos del barrio. Él nació y terminó sus días también ahí en el barrio. El único mensaje que yo puedo dar es que no nos acostumbremos a esto, que no lo normalicemos, porque no es así. Y a los que están más arriba, les puedo decir, menos escritorio y más territorio. Con las patas en el barro, ahí es donde se conoce la realidad.
Gracias, Miriam. Gracias.
Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias igual. Miriam Lucero, mamá de Saulo Rojas, ¿sí?, nuestro vecino que fue internado en una comunidad terapéutica en Buenos Aires, y ahí lo asesinaron, ¿sí? Uh-huh. Le quitaron la posibilidad de tener su medicación, él era insulino dependiente, y le dejaron a disposición un cinturón después de haberlo golpeado muchísimo, haberlo torturado, y finalmente falleció en un hospital. Justamente ella recibe justicia después de 10 años de lucha incansable. El torturador y asesino de Saulo está preso finalmente con una condena de 3 años. Uh-huh. ¿Es poco? ¿Es mucho? Es poco para nosotros, para nuestro gusto, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con una justicia, con una sociedad, con la política que mira hacia otros sectores, que mira hacia el mercado, que mira hacia lo económico, pero de las vidas, ni un interés.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.